Hola, hola, honey. Estás escuchando un nuevo episodio del Bien Iba Podcast. Yo soy Dani Schulz, tu host. Este episodio va a estar un poco a destiempo. Lo estoy grabando justo antes de montarme en un avión para ir a París. Y no sé, me dio demasiadas ganas de grabar un episodio y en mi mente yo estaba como, ok, pero si grabo el episodio hoy, que es sábado, no puede salir hasta el jueves. Y fue como, ¿por qué me estoy limitando? Me estoy poniendo estas reglas imaginarias. Así que este episodio probablemente lo vas a escuchar el domingo cuando yo ya haya llegado a París. Estoy demasiado emocionada de mi viaje. Estoy como en una euforia de felicidad, de emoción, de ilusión, y me provocó demasiado grabar un episodio así cortito, que salga lo que salga, pero compartir contigo esta emoción y esta energía que tengo dentro. Y nada, estoy yendo a París a un desfile de una marca que adoro. Muchísimos de ustedes van a adivinar la marca. No lo voy a contar aquí todavía porque quiero que el día del show salga como todo mi contenido en redes sociales acerca del show, que me emociona muchísimo y me da bastante ilusión. Y realmente es chistoso porque en el mundo de la moda yo me he dado cuenta, esta es la tercera vez que yo voy a Fashion Week en París, y me he dado cuenta que un poco la manera en que le gusta pensar a la gente y a la gente que está en la industria de la moda es como que, ay, que no te importe tanto y que no se te note tanto la emoción. En el mundo de la moda se habla mucho de como play it cool y haz que se vea effortless, que no se vea que estás demasiado interesada, que no se te vea demasiado emocionada por las cosas, porque, no sé, en el mundo de la moda utiliza mucho esto de verse sin mucho esfuerzo, effortless, que te salieron las cosas y es como que, ah, sí, me voy a un show a París y todo bien. Y la verdad, ese es cero mi vibe. Como esta es la segunda vez que estoy yendo, o sea, bueno, la tercera vez que estoy yendo a Fashion Week en París, y cada vez que voy me emociona muchísimo y cada vez que voy me ilusiono y tengo como estas emociones que van completamente en contra de lo que la gente en el mundo de la moda te dice. La gente del mundo de la moda te va a decir como que actúa relajada, calmada, como cool girl vibes, que no te importe mucho, que se vea effortless, que te salieron las cosas porque sí, bueno, trabajaste, pero también porque eres cool y te invitan. Y, oh, pele ladró. Y para eso yo digo, fuck that, porque va completamente en contra de todo lo que soy. Obviamente me voy a emocionar si me invitan a un show. Obviamente me voy a emocionar si tengo un viaje a París. O sea, ¿quién no se va a emocionar por viajar a París a ver un show en persona, un desfile de modas en donde vas a ver outfits maravillosos, vas a ver a gente súper interesante, gente que ni siquiera sabes que existe, que tienen un estilo increíble, y vas a ver piezas que ves en la pasarela, en el internet, y de chiquita soñabas con estar ahí y de la nada estás ahí cumpliendo un sueño? A pesar de que es como la tercera vez que voy a Fashion Week, igual sigue siendo un sueño cumplido vez tras vez. O sea, no es que el sueño se ha disminuido, no es que ahora soy removida o un poco desconectada porque, ay, ya lo viví otras veces. No, para mí sigue siendo igual de emocionante, sigue siendo igual de impresionante y me sigue sorprendiendo demasiado que me salen estas oportunidades. Entonces, aquí voy a decir como, fuck that, fuck tratar de ser como la chica cool que no le importa y está relajada y como que, ay, sí, me invitaron y bueno, que salga lo que salga. Digo, tampoco es la gran cosa. No. Yo voy a compartir aquí que sí es la gran cosa, al menos para mí, porque he trabajado muy duro para tener este tipo de oportunidades. También tengo muchísima suerte, obviamente soy una persona bastante bendecida, pero definitivamente creo que hay como un trabajo que se le ponen a las cosas, una intención, mantenerte en integridad con tus palabras y con las cosas que te prometiste hacer y con los sueños que decidiste habitar. Entonces ya sacarlos de esa columna de simplemente es un sueño, es un sueño, es un sueño, y comenzar a hacer un plan para terminar habitando ese sueño. Y lo que me doy cuenta ahora que está pasando por tercera vez es que los sueños se habitan y se pueden habitar múltiples veces y puedes estar igual de emocionada. Estoy igual de emocionada esta vez que estuve la segunda vez. Quizás ya sé un poquito más que esperarme. Quizás estoy más preparada. Quizás ya sé un poco mejor cómo funcionan las cosas, cómo funciona este mundo de la moda que yo siempre les he contado que me confunde un poco. Todavía no lo entiendo al 100%, pero definitivamente lo entiendo más que la primera vez que fui. Pero igual sigo emocionadísima y sigo nerviosísima y sigo ilusionadísima. Y son nervios de los buenos, son esas maripositas en la barriga de pensar en lo que voy a vivir en estos días estando en París, de la gente que voy a conocer, de la oportunidad que voy a tener. Porque al final del día, a pesar de que esto se vea como algo muy superficial o algo superfluo, que es el mundo de la moda, para mí sí es un mundo que me emociona mucho, es un mundo en donde yo creo que hay bastante que aprender y también es un mundo que tiene otras cosas tejidas, no es solo la ropa cuenta una historia, la ropa también está en muchas películas importantes, en muchos momentos icónicos de la moda y de la historia y a través de la ropa es una manera que nosotros nos expresamos, así como nos expresamos en la manera en que hablamos. Cuando decidimos qué ponernos todos los días, para mí eso es un tipo de expresión. Entonces, para mí la moda es algo muy divertido. Definitivamente es algo que me ha traído de vez en cuando ansiedad, porque es un mundo en donde te puedes estar comparando con otras personas, en donde puedes estar diciéndote cómo debería estar haciendo más o debería estar logrando más. Pero ahorita que me llega esta bendición de poder ir a un desfile de nuevo, solo lo estoy aprovechando, viviendo en el momento, viviendo en gratitud y la única manera que me puedo mantener en eso y no entrar en el juego en el que caigo a veces y en el que caen muchas personas en el mundo de la moda, que es esa comparación, esa ansiedad, ese ¿será que soy suficiente? Etcétera, etcétera, es manteniéndome presente, tomándolo día a día, emocionándome por el outfit que me voy a poner para el desfile, emocionándome porque mi hermanita me va a acompañar. Mi hermanita vive en Madrid y ahorita que yo estoy yendo a París, solo estoy yendo a París, no estoy parando en Madrid. Y nada, le dije como, ¿me quieres acompañar? ¿Puedes acompañarme? Así que le compré un ticket de Madrid a París para que me acompañe esos días, para que no solo me ayude con mi contenido, sino también pasar un momento entre hermanas. No tenemos tantos chances de vernos en el año. Así que sí, ya me cruzo el charco, le dije, tú te cruzas un par de países y vienes conmigo a París. Así que estoy, como te dije, emocionadísima, nerviosísima y agradecidísima, que siento que a veces en el mundo de la moda esto también se pierde un poco, como la gratitud. Qué increíble tener esta oportunidad, qué increíble habitar este sueño. A pesar de que ya lo hayas habitado antes, igual sigue siendo un sueño que tienes y tienes la oportunidad. El universo te está dando esta oportunidad para vivirlo de nuevo y vivirlo de una manera diferente. Creo que soy una persona diferente a lo que era hace unos meses que fui a Paris Fashion Week y hace un año que fui a mi primer Fashion Week. Definitivamente mi primer Fashion Week estaba, aparte de muy nerviosa, muy insegura, porque no sabía qué esperarme, no sabía qué iba a pasar, no sabía si estaba haciendo las cosas bien, si estaba tomando las fotos bien, si estaba haciendo el contenido bien, me estaba cuestionando mucho. Así que esta vez mi intención más grande, y creo que cuando estás a punto de habitar un sueño, la intención es súper importante. Y para mí la intención de este viaje es solo mantenerme en el presente. Y al mantenerte en el presente, evitas esos pensamientos de quizás ansiedad, inquietud, comparación, estar metiéndote en ese hueco negro de como ella lo está haciendo mejor, a ella la están invitando a más cosas y solo decir esto es lo que yo tengo y lo que yo tengo es un tesorito. Si lo comparo con el tesoro de otro o de otra, quizás se ve como chiquito, pero el tesoro de otro no tiene nada que ver conmigo. Lo puedo admirar, lo puedo respetar, me puede demostrar lo que está disponible para mí, pero en este momento yo tengo este tesorito enfrente mío y lo voy a tomar así, como un regalo y como una oportunidad para mantenerme en el presente. Y la manera que me mantengo en el presente es gratitud. Gratitud de que puedo ir a París, gratitud de que voy a ver este show, gratitud de que tengo ropa que me emociona usar, gratitud de que puedo hacer estas cosas, gratitud de que el trabajo que he hecho en los últimos años da frutos y a pesar de que a veces no me dé todos los frutos que quiero, a pesar de que a veces no sea como que este campo lleno de frutas frondosas y deliciosas y jugosas, si todo el trabajo me da, aunque sea una fruta deliciosa que puedo disfrutar en ese momento, entonces me voy a mantener en el presente y voy a estar en gratitud. La manera más fácil de mantenerte en el presente, yo te he dicho esto, honey, es la gratitud. Así que con este intro, con este episodio, después de que ya te conté lo que va a pasar y después de que te conté también que en el mundo de la moda se estila este tipo de actitud de como que, ay, sí, voy a un show, pero no es tan importante y no es la gran cosa y como actúa cool y actúa effortless, etcétera. Quiero decirte, fuck that, actúa como tú quieras actuar, vive y procesa las cosas como tú quieras hacerlo y no hay nada más lindo que ver a alguien emocionado por vivir una experiencia, no hay nada más lindo que ver a alguien agradecido por las oportunidades que se le presentan. Cuando ya te conviertes numb, cuando ya te conviertes como insensible a las cosas maravillosas que pasan en tu vida, creo que es momento de reflexionar, parar y decir, a ver, las cosas que me están pasando son bastante buenas, soy muy afortunada, tengo mucha suerte y porque se ha considerado cool que no me importe, no significa que eso es algo genuino para mí, no significa que eso sea algo auténtico para mí. Y si eso le parece loser a otra gente, entonces que le parezca loser a otra gente, no me importa. A mí me parece que te importe algo es cool, ¿no? Hay obviamente todo este, como esta conversación acerca de que no te importen las cosas. Se hizo súper famoso este libro que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Ahí me trabé, pero The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Y este libro se convirtió súper popular porque explica como esta teoría o este paradigma de que mientras menos te importen las cosas, menos te van a afectar. Y también esto se trata de que no te importa lo que digan los demás, que no te importe tanto el resultado, que no estés hiperconsciente de uno mismo, que no vivas en la hiperconciencia, autoconciencia, ¿no? Y creo que hay algo bastante válido de esta manera de pensar. Creo que vivir tu vida que importándote demasiado lo que dicen los otros de los demás, importándote demasiado lo que dicen los demás de ti, que te importe demasiado lo que están haciendo los demás, creo que obviamente ahí la tangente se puede ir a un lugar muy oscuro. Pero creo que todo como extremo es malo. Creo que not giving a fuck en lo absoluto y que no te importe nada y que te pasen cosas maravillosas o que tengas una familia que te apoya o que tengas amigas súper chéveres y que para ti sea como cualquier cosa, ese extremo tampoco me parece bueno. Al igual que no me parece bueno el extremo de que te importe absolutamente todo y vivir en tu mente y estarte cuestionando como qué será que están diciendo las personas de mí, qué será que la gente está pensando de mí, etcétera, etcétera. Entonces, para mí hay un balance muy específico y hay un balance muy bueno, pero en esto que te estoy contando acerca de cosas que pasan y estas oportunidades que se te presentan, emocionate por ellas. Si realmente hay una emoción ahí, si realmente es algo que te ilusiona, si realmente sientes que estás cumpliendo un sueño, entonces haz un gran como gesto acerca de esto y cuéntale a la gente que te importa. Yo ahorita les estoy contando a ustedes, te estoy contando a ti, honey, porque para mí ustedes son de las cosas más importantes de mi vida, pero que te importe es cool, celebrar tus logros es cool, que las cosas te emocionen es cool, que todavía te impresiones cuando logras algo, por más de que lo hayas logrado antes, es cool, que todavía te impresione cuando, no sé, alguien te manda un mensaje, que todavía te impresione cuando alguien te manda un regalo, que todavía te impresione cuando alguien hace un buen gesto para ti, que todavía te impresione cuando te va bien en el trabajo, que todavía te impresione cuando estás cumpliendo un sueño, eso me parece cool. Entonces, yo acabo de regresar hace nada de un viaje a Panamá y este viaje a Panamá fue para la boda de una de las amigas que hice en la universidad. Entonces yo llegué a la universidad con 18 años recién cumplidos, era una adolescente y yo fui a Loyola University en New Orleans, en Nueva Orleans. Y cuando llegué a los 18 años, yo venía de una sociedad sumamente cerrada. Yo era una niña que, a pesar de que mis papás siempre han sido bastante como liberales, creo que era una niña bastante protegida. Y de la nada llego a New Orleans, en donde la gente está desinhibida, en donde la gente es muy auténtica, en donde las personas se mostraban muy como son, ¿no? Y este fin de semana que celebré la boda de esta amiga se llama Aurora, y yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar, que cuando tú eres estudiante extranjero en Estados Unidos, te hacen algo que se llama orientation, y te lo hacen con todos los estudiantes que son de otros países. Y entonces, el primer día de orientación, nos estábamos presentando todos, y me acuerdo que se levanta esta niña súper chiquita, o sea, súper bajita como yo, y la man dice como que, "Hi, I'm Aurora, I'm from Panama, I study communications." Y yo como, oh my God, este acento que es súper bueno porque sabe hablar inglés perfecto, pero es un acento como súper latino, va a estudiar comunicaciones. Yo en esa época estaba estudiando economía, de ahí me cambié a periodismo, pero yo solo me acuerdo que la vi y dije como que, ok, tenemos que ser mejores amigas. Es una man de Panamá, es una man latina, es una man que le importa la comunicación, seguro vamos a tener mucho en común. Y Auro, que es la amiga que se casó este fin de semana, fue como una de las primeras amigas que yo hice en la universidad. Y esto fue hace 13 años. Se me cae la cédula. Pero mi primer día de universidad fue hace aproximadamente 13 años. Un poquito menos de 13 años. Pero ajá, yo entré a la universidad en el 2011. Entonces, fue tan lindo como ir a su boda y ver cómo hemos cambiado, cómo nos hemos transformado. De nuevo, yo llegué a New Orleans siendo una adolescente de 18 años, con muchísimos prejuicios, con muchísimas maneras de pensar que venían del lugar en donde crecí, que venían de no experimentes mucho, no te portes muy mal, hazte fama y tírate a la cama. Como todas esas cosas que nos enseñan a los latinos, en verdad. Yo creo que es algo muy como latino de no tener una mala fama y como ser una niña buena. Yo hablé mucho de esto en el episodio que se llama Etiquetas Santas versus Zorras. Es un episodio que te recomiendo, honey, si eres una persona que viene de una sociedad bastante pequeña. Pero básicamente yo llego de esta manera. Igual creo que para la edad que tenía, tenía la mente bastante abierta, y eso es gracias a mis papás. Pero nunca pensé todo lo que iba a pasar en esos 4 años en New Orleans. New Orleans definitivamente es un lugar muy especial, es un lugar muy peculiar, pero algo que me dejaron esos 4 años es que las personas más auténticas, las personas que se dejan ser ellas mismas, son las personas más magnéticas, son las personas que atraen a las personas correctas a su vida. Y entonces, este fin de semana que estábamos casando a Auro, yo me puse a pensar en todas las etapas en donde nos hemos acompañado, o sea, desde ser las típicas niñas que iban a raves en New Orleans y se creían súper cool con sus outfits de brillos y lentejuelas, y como que escuchábamos de Skrillex y era como que porque literalmente así éramos en New Orleans. Y después teníamos de este lado también un poco más hippie, que íbamos a escuchar jazz a Frenchman Street y íbamos a escuchar como que estas bandas tocar en vivo, y como éramos súper alternativas y así, a estar en su boda mientras hacemos un ritual de bendición, un ritual de blessing, como con flores y con mantras y todo el mundo diciéndole a Aurora lo importante que es en esta tribu de mujeres, y como super wholesome, en verdad, que ahora mi vida es mucho más así. Mi vida está rodeada de mucho journaling, meditación, personas que les interesa el crecimiento personal, cosa que cuando estábamos en New Orleans, Aurora y yo, no existía. No existía el journaling, no existía la conciencia. Y de hecho, me acuerdo que Aurora se fue de intercambio a Barcelona, y en Barcelona comenzó a hacer yoga, y cuando regresó de Barcelona era vegana, hacía yoga, ya no quería mucho tomar, ya no quería mucho salir de fiesta, y yo era como que, oh my God, Aurora cambió demasiado, como que heavy, literalmente era como ser amiga de otra persona, pero continuamos siendo amigas. Yo era como que, ok, esta es tu nueva versión, la acepto, estás feliz, eso es lo más importante para mí. Entonces seguimos siendo amigas hasta el día de hoy, hoy en día que tenemos 30 años y que ella se estaba casando, y solo fue como, qué lindo ver cómo las amistades evolucionan, y qué lindo entender que las amigas que se quedan contigo a través de las etapas de tu vida, a través de las fases de tu vida, son un regalito del universo, son un tesoro para guardar, para atesorar, para mantener cerca del corazón, porque no es fácil encontrar amigas así. Y estando en esta boda, me puse a pensar mucho en esa Dani adolescente. Me puse a pensar mucho en esa Dani que llegó a New Orleans como un venadito enfrente de luces, así como que no tenía idea de lo que estaba haciendo. No sabía si estaba haciendo las cosas mal, si estaba haciendo las cosas bien. Siempre tuve que hacer las cosas bien porque yo me fui becada, entonces siempre tenía que mantener cierto tipo de notas en mis clases. Eso era muy importante. Y también yo sabía que como la primera cagada que yo hacía, mi papá me iba a regresar, o sea, mi papá no iba a aguantar que yo ande por allá haciendo cagadas. ¿Qué hice cagadas? Por supuesto que sí, solo que no se los contaba a mis papás, pero me puse a pensar mucho en esa Dani adolescente y comencé a escribirle durante este fin de semana a esa Dani adolescente, así que este episodio es para mí yo adolescente. Y si eres una persona que está más o menos de mi edad, sea terminando tus 20s, comenzando tus 30s, o ya estás pasada de esa edad y estás en los 40s y tienes una vida maravillosa, que este sea un episodio para que tú también puedas conectar con tu yo adolescente. Y si tienes hijos, por ejemplo, si eres una mamá que me escucha, que este episodio te sirva para compartírselo a tu hija adolescente, si te parece apropiado de las cosas que voy a hablar. Y si eres un adolescente, que este episodio te sirva un poco como brújula, no quiero decir ni siquiera guía, porque cada una vive la adolescencia de una manera diferente. Pero hoy en día que tengo 30 años, veo a mi yo adolescente y tengo unas ganas de abrazarla y decirle como, eres muy cool, sé tú que las cosas te importen, es cool, y como no trates de ser alguien más. Entonces, este episodio se llama A mi yo adolescente porque este fin de semana conecté mucho con la Dani adolescente. Esa Dani como de entre los 15 a 19 años que estaba en el colegio y que se estaba preparando para ir a la universidad y que vivió sus primeros años de la universidad en este como ambiente súper loco, súper liberal, que había como libertinaje en New Orleans. Y no sé, quisiera regresar a decirle, no sabes lo suertuda que eres, no sabes lo suertuda que eres de tener la oportunidad de estudiar, no sabes lo suertuda que eres que aparte de que puedes estudiar, estudias en otro lugar. Y creo que la Dani adolescente se preocupaba de tantas diferentes cosas que quizás le costaba un poco estar en el presente, que hablé en este episodio, lo hablamos al principio, como el mantenerte presente. Creo que me preocupaba mucho acerca de los chicos y los hombres que me gustaban y de tener amigas y de ser cool, y poco conecté con el presente y la gratitud de wow, estoy viviendo una experiencia muy linda, estoy viviendo una experiencia que me va a formar como ser humano. Y ojalá en ese momento hubiese tenido esa conciencia, ¿no? Que obviamente mirando para atrás las cosas se ven muy claras, pero cuando estás viviendo las cosas honestamente no se ven como quieres que se vean, o quizás te estás preocupando de cosas que en, no sé, un año no te van a preocupar. Entonces, a mí yo adolescente, lo primero que le quiero decir, porque esto es algo que fue mi cruz y esto es algo que, con lo que sufrí tanto, y lo que le voy a decir es que tu acné no va a durar para siempre. Yo fui una adolescente, especialmente en el colegio, con muchísimo acné, y hasta hoy en día a veces me salen como mis brotes, ¿no? Soy propensa al acné, yo tomé como un tipo de Roaccután en su época, toda la cosa, el acné siempre ha sido como parte de mi vida. Y a la Dani adolescente que literalmente lloraba antes de ir al colegio, yo le lloraba a mi mamá diciéndole como que no quiero ir al colegio por mi acné, no quiero que la gente vea mi acné, como mi colegio era mixto y me daba mucha vergüenza con los hombres que me vean el acné, yo era como que soy feísima, soy horrible, tenía todo este diálogo interno cuando era adolescente de que era fea, de que tenía acné, de que por tener acné, entonces eso automáticamente me hacía no desear. Y el acné es algo que honestamente de adolescente no puedes evitar, o sea, tus hormonas están como locas, tus hormonas están haciendo cosas que tú no vas a poder controlar, y sé que hay muchas niñas que toman pastillas anticonceptivas justo por el acné. Y esto fue algo que a mí también me ofrecieron cuando yo era adolescente. Pero por más de que te maquilles, por más de que te mediques, hay muchas veces que ese acné va a estar ahí durante tus años adolescentes. Lo que te quiero decir es que no va a durar para siempre. Y por otro lado, también dejarlo ser puede inspirar a otros. Esto es algo que no se usaba mucho en mi época, que lo veo más presente en la época de hoy, de niñas roqueando su acné y tratando de no esconderlo y compartiendo su proceso de que tienen acné. Y para mí el acné ha sido un gran maestro, porque el acné de nuevo sigue estando estando presente en mi vida de vez en cuando. Y definitivamente a veces caigo de vuelta en ese patrón de no querer salir de mi casa si tengo acné, no querer ir a algo si tengo acné. Y es tan heavy cómo funciona el cerebro y el cuerpo humano, porque ahorita que estoy yendo a un show, de la nada me salieron 4 granos que no tenía antes. Como, tipo, el universo sabe que tengo algo que me emociona y me manda 4 pimples de la nada. Pero dejarlo ser puede inspirar a otros. Y por supuesto, si tienes algo importante, puedes maquillarte y tratar de taparlo. Pero por más de que trates taparlo, no se va a tapar al 100%. Y no es el fin del mundo. Lo más probable es que si miras alrededor en este momento, la mayoría de tus amigas y la mayoría de tus amigos tienen acné. Y hay algo muy liberador en simplemente dejarlo ser y no pelear con él y decir, ok, ¿qué está tratando de enseñarme esto? ¿Qué está tratando de enseñarme el acné? Que ahorita, si eres adolescente y me estás escuchando, puede ser como, fuck you, ¿qué me va a enseñar el acné? ¿Qué me estás diciendo que me va a enseñar el acné? Pero creo que es poderosísimo como joven y especialmente como una mujer joven, no solo sentirte bien por cómo te ves, sino sentirte bien porque eres una buena persona, sentirte bien porque tienes un techo sobre tu cabeza y porque tienes familia que te quiere, sentirte bien porque tienes la oportunidad de estudiar y capaz hasta tienes la oportunidad de estudiar afuera. Sentirte bien porque en este momento no tienes tantas responsabilidades. Sentirte bien porque estás aprendiendo cosas y porque eres inteligente y porque eres una persona que a otras personas les gusta estar alrededor de. Hay muchas maneras de verse hermosa y la única manera no es tener la piel perfecta. La piel perfecta es un mito, todo el mundo tiene problemas con su piel y creo que el tener acné a veces te puede impulsar a encontrarle la belleza a otras partes de ti. Otra cosa que le quiero decir a mi yo adolescente es que tener novio no te hace la más cool. Y usualmente los novios a esa edad no valen la pena. Siempre que regreso a ver a mi adolescencia, a los primeros años de universidad y hasta los últimos años de universidad, yo sé que las cosas pasaron como tenían que pasar. Yo sé que tuve las relaciones que tuve porque las tenía que tener. Pero si le pudiese decir algo a esa Dani, es como tener novio no te valida, no te hace más chévere, no te hace que las personas te admiren. Usualmente los novios a esa edad no valen la pena porque honestamente los hombres de esa edad probablemente no van a ser el amor de tu vida y probablemente te van a hacer sufrir un poco. Y a veces, que a mí me pasó, a veces hasta te van a privar, y esto es con hombres y mujeres, ojo, o sea, las mujeres también hacemos esto, y si eres una persona non-binary, esto también puede pasar, y si eres una persona que le gustan personas de tu mismo sexo, esto también puede pasar en cualquier tipo de dinámica. Yo estoy hablando de un punto de vista hetero, porque toda mi vida ha sido hetero, pero básicamente como tu pareja en ese momento también puede ser una pequeña barrera en que vivas tu vida. Puede ser que esa pareja te diga, no quiero que salgas tanto, no quiero que te pongas X cosa. A mí me pasó eso con muchos novios. Muchos novios me decían como, no puedes salir con eso. Y todo bien que me hayan dicho eso, pero lo malo era que yo les hacía caso, que yo de hecho dejaba que otro niño adolescente o de 20 y pico de años dicte lo que yo me pongo, a dónde salgo, qué tanto puedo salir, qué amigos puedo tener. Eso no fue durante toda mi adolescencia, pero sí me pasó varias veces durante mi adolescencia. Entonces, te quiero recordar, si en este momento, no sé, todas tus amigas tienen novio o todos tus amigos tienen novia y tú te sientes como fuera de lugar porque eres esa persona que no tiene novio, bebé, disfrútalo. Eres la persona con más libertad de tu grupo de amigos. Puedes hacer lo que te da la gana. Puedes irte de viaje si quieres con otros amigos que también están solteros. O sea, tener novio no te va a cambiar la vida y tener novio no define si tú eres valioso o no, ¿ok? Eso es algo que le quisiera decir a la Dani adolescente para que termine muchas relaciones que fueron innecesarias y muchas relaciones que también la privaron de vivir ciertas experiencias, ¿no? Entonces, otra cosa que le quisiera decir a la Dani adolescente es que tus amigas no son malas, tú estás dejando que sean malas contigo. Entonces, no sé qué tanto pasa entre los hombres, pero entre las mujeres a veces hay un poco esta competencia de quién es la que más levanta, de quién es la más chévere, de quién es la más cool, de a cuál le invitan a más fiestas de gente mayor, lo que sea. Y a veces podemos caer en ese juego de, ah, no te invitaron a esa fiesta, a mí sí me invitaron, o ah, no te habla este chico, a mí sí me habla. Definitivamente con mis amigas en la adolescencia tuve este sentimiento de que yo no era como la niña más atractiva o de que yo no recibía tanta atención de los hombres y eso me hacía sentir súper mal. Pero cuando estamos hablando de amigas, al menos de que tus amigas sean pésimas, que si tus amigas son pésimas, te recomiendo que te cambies de grupo. Después te vas a dar cuenta que hay un mundo de personas que son mucho más cool que esas chicas cool del colegio. Y también te vas a dar cuenta que hay un mundo de personas que mueren por tenerte como amiga. Así que si en este momento tus amigas te están tratando mal, vete a otro lugar. Por más de que sea considerado un grupo menos chévere, no importa. Lo importante es que tengas amigas buenas. Pero tus amigas realmente no son malas. Tú estás dejando que sean malas contigo. Entonces, si alguien te está tratando mal, es porque tú estás dejando que te traten mal. Así que no tengas miedo de decir, oye, tal comentario que dijiste me dolió, no me gustó. Oye, este chico con el que estás, en verdad, es mi crush y digo, yo no tengo, no soy dueña de él y estoy feliz por ti, pero solo quiero que sepas cómo me sentí, ¿ok? Entonces, la cuarta cosa que le dijera a la Dani, adolescente, es que le baje al Abercrombie. Y esto me lo dijeron unas amigas, como estaba hablando del episodio con mis amigas y me dijeron lo que yo le diría a mi yo adolescente es que le baje al Abercrombie. Esto probablemente no aplica tanto en esta época si eres adolescente ahorita, pero en mi época todas nos vestíamos igual. Tipo, todas teníamos la misma camiseta de Abercrombie o de Hollister. Nos poníamos como una camisetita blanca debajo de cada una de las camisetas para, no sé, así era la moda y eso era lo que todas nos poníamos. Y a mí eso no me quedaba bien. Tipo, si yo hubiese sabido y entendido mi tipo de cuerpo, yo hubiese podido vestirme tan más cool y tan más genuina. Pero la cosa es que yo me quería ver como todos los demás. Entonces, con esto de bájale a la Abercrombie sería, no trates de copiar a otras personas porque te ves ridícula. Sé tú. Y yo sé que ese es el consejo más difícil que le podemos dar a un adolescente, pero si yo hubiese tenido a una persona a quien yo veo ya mayor, que igual tiene una vida chévere, que igual es una persona como inteligente o lo que sea, si esa persona me hubiese dicho a mí como, y esa persona no siendo mi mamá, porque por alguna razón cuando somos adolescentes somos incapaces de escuchar a nuestros papás, pero si una persona ajena me hubiese dicho como, oye, no tienes que ponerte lo que todo el mundo está usando. Si a ti te gusta ponerte, no sé, camisetas de tus bandas favoritas, hazlo. Si quieres ponerte un vestido, ponte un vestido. No importa lo que se estén poniendo los demás. Trata de expresarte a través de la ropa y trata de encontrar ropa que te quede bien a ti, porque lo que está de moda no necesariamente te va a quedar bien. A mí definitivamente no me quedaba bien ese estilo de los pantalones súper apretados con la camiseta blanca por debajo de una camiseta Abercrombie, pero como todas mis amigas usaban eso, yo eso era lo que quería usar y como adolescentes caemos en esto. Pero aquí te quiero decir que ser diferente es cool. Ser diferente es cool, que esto es el quinto punto que está relacionado con el cuarto de no trates de copiarle a otras personas porque te ves ridícula. También adueñarte de que ser diferente es cool. Tipo, esa gente que en el colegio se atrevía a decir las bandas que le gustan y como la música que le gusta, o esa gente que era súper dedicada quizás a un instrumento o a algo de arte. En mi época eso era considerado loser. Y hoy en día yo lo veo y digo, wow, qué cool tener la personalidad para hacer eso. Qué cool tener la personalidad para ser diferente. Qué cool no tener miedo a expresar tus opiniones, a expresar tus gustos, ¿no? Entonces, si tú sientes que eres una persona que no encajas muy bien, si tú sientes que eres una persona que no te encanta lo que a las demás personas le encantan, no tengas miedo de expresarlo y no tengas miedo de decir, ah, esa banda no me gusta, a mí me gusta esta banda, o ah, no me quiero vestir así, me quiero vestir de esta manera, o ah, sí le voy a dedicar tiempo a mi violín porque me encanta tocar violín. Y después eso en la vida te va a ser mucho más interesante si tú sabes tocar un instrumento o si sabes un montón acerca de filosofía o de libros o lo que sea. Eso te va a hacer un adulto mucho más interesante y mucho más completo, ¿no? Y también con esto te quiero decir que hay una vida maravillosa después del colegio. Y cuando eres adolescente, sientes que todo va a durar para siempre. Entonces sientes que siempre vas a ser el mismo tipo de persona. Siento que cuando eres adolescente no entiendes la noción del tiempo y no entiendes que las cosas van a pasar, que hay personas que van a dejar de ser importantes, que hay personas que van a dejar de ser la persona más cool y popular del mundo, que hay cosas que no te vas a sentir así para toda la vida. Entonces, aquí te quiero decir que después del colegio hay una vida maravillosa y eso fue lo que a mí me dio New Orleans. New Orleans me demostró que yo no es que era una rara, simplemente no había muchas personas tan parecidas a mí en el colegio. Y ojo, yo en el colegio tenía muchísimas amigas, tenía un grupo espectacular de amigas, amigas que siguen siendo mis mejores amigas hasta el día de hoy. Pero siempre tuve como este feeling de soy un poco diferente, no encajo muy bien, son muy buenas amigas, nadie nunca fue mala conmigo, pero tenía este sentimiento de no pertenecer. Y llegué a New Orleans y conocí a estas personas que sí se parecían más a mí, pero más que nada que yo sentía una conexión con ellas porque eran auténticas, porque estaban viviendo como su vida sin importarle mucho lo que las otras personas pensaban, sin, no sé, darse mala vida por no tener X tipo de camiseta o no tener X tipo de carro. Entonces me di cuenta que en la universidad ya esto de los grupitos y eso de las mean girls o la gente popular o lo que sea, en la universidad eso no existe. En la universidad como te juntas con la gente con la cual tienes cosas en común, con la gente que vibras bien y that's it. No hay un grupo cool, no hay un grupo loser, no. Simplemente se juntan las personas que tienen que juntarse. Y esto fue demasiado sanador para mí en la universidad porque realmente hice amigas que de nuevo tengo hasta el día de hoy. Y la otra cosita que le quisiera decir a la Dani adolescente es que no pelees peleas ajenas. Con esto me estoy refiriendo a peleas de otras relaciones. O sea, por ejemplo, no te metas en la pelea de dos amigas que se están peleando. Si todavía quieres ser amiga de ambas personas, encuentra una manera de balancear esas dos amistades sin meterte en el conflicto. Siempre mantenerte lo más neutral posible en el conflicto entre dos amigas. Pero también a la relación de tus papás. Por ejemplo, yo de adolescente me preocupaba muchísimo de la relación de mis papás, que por favor no se divorcien, que se mantengan juntos. Si alguna vez se peleaban, yo no podía dormir esa noche porque yo pensaba, oh my God, se van a divorciar. Por más de que te preocupes, por más de que te desveles, eso no va a cambiar la relación que tienen dos personas ajenas a ti. Por más de que tus papás sean muy cercanos a ti, la manera que tú te sientes o lo que tú piensas o cuánto te preocupes o cuánto te metas, no va a cambiar la relación entre esas dos personas. Y con esto es, o sea, relaciones de tus papás, relaciones de tus amigas, las relaciones de tus amigas con sus novios, no meterte en eso, las relaciones también de tus hermanas con sus amigas o con sus novios o con tus papás, lo que sea. Te diría, no pelees una pelea ajena, enfócate en lo tuyo. Si alguien pide tu opinión, no tengas miedo de dar tu opinión, pero ten en mente que por más de que te preocupes, por más de que te desveles, por más de que le temas a algo, si algo está supuesto a pasar, va a pasar. Y no importa cuántas noches en vela pases preocupándote por ese tema, va a pasar. Y otra cosa que le dijera a la Dani adolescente, y creo que esta va a ser la última, le voy a decir a la Dani adolescente, gracias por experimentar. Yo creo que al ser una adolescente, ya esto es más en la universidad realmente, no tanto en el colegio, pero al ser una persona que no me importaba tanto lo que la gente decía de mí, me permití experimentar muchísimo. Me permití experimentar con mi carrera, me permití experimentar con cambiarme de carrera en el tercer año de la universidad porque dije, odio y detesto economía y esto no es lo que quiero estudiar, a esto no me quiero dedicar y me cambié de carrera y fue la mejor decisión que pude haber tomado. También experimenté con el tipo de personas que me juntaba. Yo tenía como muchos diferentes grupos de amigos y usualmente los latinos cuando nos vamos a otro lugar nos mantenemos tipo jangueando con otros latinos, encontramos otro grupo de latinos para ser amigos. Y definitivamente yo tenía mi grupo de latinas en la universidad, que son las amigas que vi este fin de semana y son maravillosas. Pero yo también me abrí mucho a otros tipos de amigos. Tenía amigos gringos, que una de mis mejores amigas de la universidad es americana y sigue siendo una de mis mejores amigas hasta hoy. Yo tenía esa apertura, también tenía la apertura de pasar tiempo con gente que quizás nunca hubiese conocido si me hubiese quedado en Ecuador, pero estando en Estados Unidos había gente como también un poco más alternativa, gente que tocaba música, gente que estaba en bandas, gente que trabajaba en bares, como me permití tener este tipo de amistades. Y me encanta esto porque al experimentar, definitivamente hubo unas veces que fui irresponsable, hubo unas veces que me puse en algún tipo de peligro y eso no me parece que está muy bien, y sí regresaría a la Dani adolescente a decirle como que, ok, experimenta, pero no te vuelvas loca, como ten cuidado. Pero al mismo tiempo le agradecería por experimentar, porque me abrí a muchísimas cosas que me han formado en la adulta que soy hoy. También me abrí a diferentes maneras de pensar, y esto te permite entender a las personas de una manera diferente y te permite ser empático con las personas que no tienen la misma vida que tú, que no tuvieron la misma niñez que tú, que quizás no tuvieron el mismo apoyo que tú tuviste, que tuvieron una vida completamente diferente y aún puedes encontrar una manera de conectar con esa persona. El tener la mente abierta para conocer a nuevas personas y experimentar diferentes tipos de relaciones con nuevas personas, sí creo que sumó muchísimo en cómo pienso hoy acerca de la vida, en cómo pienso hoy acerca de cuando tengo un juicio hacia alguien. Ok, ¿dónde está mi responsabilidad en ese juicio? ¿Por qué estoy criticando a esta persona? He tenido personas en mi vida que se portan de la misma manera que la persona que estoy criticando, y por alguna razón a las personas de mi vida no las criticaba de esa manera. Entonces, le quiero decir a esa Dani, gracias por experimentar, porque gracias a toda esa experimentación, hoy a mis 30 años siento que no me perdí de nada. Puedo estar tranquila un viernes por la noche en mi casa viendo Netflix, tomando té, sabiendo que nada se me perdió en la calle, nada se me perdió en la discoteca, nada se me perdió en ningún lugar en donde no quiero estar, porque ya saqué todo eso de mi sistema. No significa que igual no me guste de vez en cuando tomarme un traguito, salir con mis amigas, con mi novio, claro que sí, pero todo la fiesta, la rumba, el desmadre, el desvergue que tenía que sacar, lo saqué en New Orleans 100%. Y el experimentar también me hizo estar abierta a mudarme tanto, y mudarme tanto me ha hecho una persona sumamente consciente, me ha hecho una persona que está abierta a nuevas ciudades, nuevas experiencias, nuevas personas, nuevos lugares. Y también me ha hecho una persona que no está tan atada a sus raíces. Y con esto, claro que sigo atada a mi familia y tengo todavía ese lazo muy fuerte con mi familia. Pero no me da miedo mudarme de país, no me da miedo aventurarme, no me da miedo vivir sola. Y eso es gracias a todo lo que experimenté. Así que, honey, si llegaste al final de este episodio, quiero que me dejes un lacito en mi último post de Instagram. Y que sea mi último post de Instagram para poder verlo, porque a veces cuando me lo comentan en Spotify, no lo veo. La pregunta que te voy a dejar en Spotify es, ¿qué le dirías a tu yo adolescente? Para después compartirlo en Instagram. ¿Qué le dirías a tu yo adolescente? Creo que es una pregunta súper chévere y hasta puede ser un journal prompt súper interesante, como escribirte una carta a tu versión adolescente y agradecerle por ciertas cosas, darle ciertos consejos. Creo que puede ser un ejercicio sumamente sanador. Así que déjame un lacito en mi último post de Instagram, que espero que sea un post ya en París, ojalá. El lacito es este lacito como rosadito, que es un regalito de mi yo adolescente. El regalito es todo lo que mi yo adolescente hizo para hacerme la mujer que soy hoy. Y espero que este episodio para ti haya sido como un abrazo al alma, a esa versión tuya adolescente. Que haya sido un abrazo si en este momento eres un adolescente y te sientes perdido o te sientes malentendido, que aquí hayas encontrado un poquito de confort, un poquito de compañía. Y si eres una madre que está lidiando con un adolescente, yo sé que puede ser muy duro. Yo vi a mi mamá lidiar con mi hermanita chiquita adolescente, porque yo le llevo 10 años a mi hermanita chiquita, una locura, pero ajá. Y yo sé lo difícil que puede ser, bueno, entiendo lo difícil que puede ser ser la madre de un adolescente. No lo he vivido, pero lo vi con mi mamá. Y esto no es para decir que mi hermana era un demonio, no, pero simplemente los adolescentes pensábamos de una manera muy cerrada y no queremos escuchar a nuestros papás. Entonces, si tienes a un adolescente en tu vida que crees que este episodio le serviría, definitivamente espero que haya sido un abrazo para ti también de poder compartirle esto. Y te quiero agradecer, Honey, por estar aquí, por darme tu tiempo. Estoy muy emocionada de lo que estoy a punto de vivir y quise subir este episodio espontáneo para que estés al tanto, para que sepas lo que está pasando en mi vida y porque extraño mucho este espacio que tenemos en el Bien y Va Podcast. El podcast ha sufrido un poquito por la cantidad de trabajo que tengo en este momento, pero pronto regresamos con absolutamente todo. Te adoro, estoy demasiado feliz de haber compartido estos, no sé, 43 minutos contigo y estoy emocionadísima de compartirte el siguiente episodio en donde te contaré algo que aprendí en París. Me imagino que París me dejará muchas enseñanzas, así que estoy curiosa por esas enseñanzas y cómo las voy a compartir contigo. Te mando un besito en la frente, honey. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Espero tu lacito.